ahora, un momento con el director.
Sean todos bienvenidos una vez más a este encuentro, no con el director, sino más bien con Dios y su palabra. Les damos las gracias a Él que nos concede este inmenso privilegio de estar de lunes a viernes diariamente con ustedes y de inquirir en su santa palabra y buscar escuchar su voz, que es alimento, como hemos dicho en otras oportunidades, para nuestras almas. Recuerden que hemos estado tratando con el tema de la tentación de Cristo, de cómo no solamente el diablo le tentó de manera personal en Mateo capítulo 4, según se narra allí, sino que también a través de sus agentes terrenales, él se encargó de que el Señor fuera tentado en diversas áreas, usando nada más y nada menos que a religiosos. El diablo no usó ateos, no usó agnósticos, sino que usó los religiosos de su época. Y no cualquier tipo de religiosos, sino aquellos que se consideraban los únicos, aquellos que se consideraban la crema innata, los depositarios de la fe verdadera en el Dios de Israel. Cualquier coincidencia con nuestros días, creo que no es pura coincidencia. Los fariseos bíblicos tienen su descendencia, tienen su representación en el día de hoy. Esa es una doctrina que no ha cesado, y la oposición que ellos hacen al verdadero evangelio y aún a Cristo mismo sigue igualmente vigente al día de hoy. El Señor Jesucristo lo advirtió en una ocasión a sus discípulos cuando les dijo: vendrá tiempo en que cualquiera que os mate pensará que está rindiendo un servicio a Dios. ¿Cuántos santos de Cristo? Y cuando digo santos, por si alguna persona no familiarizada con el lenguaje bíblico me está escuchando, no me estoy refiriendo a algunos que cuelgan en cuadros en ciertas casas e iglesias. No me refiero a eso. Me refiero a los santos en la Escritura. Son aquellos que hemos sido salvos por Cristo en su sangre derramada en la cruz y en su justicia que Él exhibió públicamente también en la cruz. Entonces les decía, ¿cuántos santos, cuántos escogidos de Dios fueron muertos por causa de Cristo a manos de fariseos modernos en la Edad Media? ¿Cuántos? Es incalculable el número de ellos. Entonces, en esta oportunidad, o más bien para conectar una cosa con la otra, nuestro comentario del día de ayer, en respuesta a unas declaraciones farisaicas de que los hijos de Dios, nosotros los evangélicos, estamos huérfanos, esa es parte de las tentaciones a las que la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, está sujeta al día de hoy. Nosotros debemos cuidarnos de ese tipo de tentación, al igual que como pasó con el Señor, donde Él se cuidó y se guardó de entrar en disputas teológicas necias. Una cosa es defender la verdad del error y otra cosa es entrar en necias disputas, meras disquisiciones teológicas que no conducen a nada. En Mateo capítulo 22, los versículos 35 hasta el 40, se nos narra que un intérprete de la ley, o sea, un escriba, un doctor de la ley, le preguntó al Señor por tentarle y le dijo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dice aquí que este hombre, en representación y acompañado de sus compañeros fariseos, vino al Señor y le preguntó por tentarle. Esa era la intención. La intención era tentarle. Conocer cuál era no solamente su posición doctrinal con respecto a cuál era el más grande mandamiento de la ley, sino también, conocer su discernimiento espiritual acerca de estas cosas. Los fariseos y los escribas, dominados por el espíritu legalista de la ley, habían incluso contabilizado la cantidad de mandamientos contenidos en ella. Y habían llegaron al número de 613 en total, de los cuales los habían clasificado a su vez en positivos y negativos. Positivos habían unos 248 contabilizados por ellos, y negativos 365. Y continuamente sostenían intensos debates sobre los mandamientos, discutiendo si alguno en particular era grande o pequeño, si era un mandamiento pesado o ligero, liviano. Y vemos cómo ellos llevan esa disputa que había entre ellos, discusiones teológicas, entre comillas, la llevan hasta el Señor buscando conocer su discernimiento espiritual. Ellos entonces se acercan al Señor y el Señor, con la sabiduría que le es característica, le responde conjugando Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, con Levítico capítulo 19, versículo 18, de donde saca la respuesta. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de Levítico 19, 18, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De donde el apóstol Pablo luego concluirá que el amor es el cumplimiento de la ley. Porque es obvio por la respuesta del Señor el papel determinante que juega el amor en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y recordemos que el amor verdadero tiene una dirección de adentro hacia afuera. El que se manifiesta de afuera hacia adentro es egoísmo. Entonces, es un amor que sale desde el interior de mi ser, de mi corazón, hacia Dios y hacia el prójimo. De esta manera le respondió el Señor. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo. Aquellos que vienen a nosotros con disputas, tratando de disputar con nosotros en cuanto a asuntos teológicos, nosotros debemos responderle con las Escrituras, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Por eso, nuestra respuesta de ayer tratamos de enmarcarla dentro de la palabra de Dios, al igual que como hizo nuestro Señor. Hay un par de textos más que tengo por aquí, pero el tiempo se me fue. Probablemente estaremos compartiéndolos en el día de mañana, si el Señor nos lo permite. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor, nosotros te damos gracias porque, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que andemos en ellas, para que andemos en pos de Él, siguiendo su ejemplo de amor, siguiendo su ejemplo de sabiduría y de discernimiento espiritual. Líbranos, oh Dios, de caer en disputas necias que no conducen a nada. Pero líbranos también del excesivo cuidado que a veces vemos en algunos, que los lleva incluso a no defender la verdad, a no seguir el consejo o la amonestación o la exhortación de Judas en su primera carta o en su única carta, cuando dice que contendamos ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Señor, tu palabra dice que tus siervos no son de aquellos cobardes que retroceden, sino de aquellos que avanzamos con valentía y con denuedo. Permite tú, Señor, por tu espíritu que mora en nosotros, que combatamos ardientemente por la fe bíblica, que no cerremos nuestras bocas ante el error y ante aquellos representantes del error, por muy poderosos que parezcan ser, más poderoso es el que actúa en nosotros que el que actúa en ellos. Danos coraje, danos denuedo, Señor, para levantar en alto el honor y la gloria de Cristo en todo nuestro vivir, en todo nuestro diario vivir. Que defendamos tu verdad con coraje y con valentía. Recordemos que tu espíritu nos recuerde que tu palabra dice que los cobardes e incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Danos pues, Señor, más de tu espíritu, más de ese espíritu de que tu espíritu nos llene de valor. Te rogamos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, será pues hasta mañana, si el Señor lo permite. Tengan todos un feliz resto del día. Estuvo con ustedes Miguel Linares.